Es la 1 a mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Consejería de Sanidad de Valencia detecta otros 14 intoxicados en el restaurante de lujo cerrado tras la muerte de una mujer. COPE en Valencia, Ana Matamales.
Los técnicos de salud pública han realizado un test a 17 personas que comieron en el restaurante los tres días previos al lamentable fallecimiento de la mujer y 14 de ellos han asegurado haber sentido algún síntoma leve de intoxicación. Sanidad tampoco confirma que las setas hayan sido el motivo de la intoxicación hasta que tengan los resultados del Instituto Nacional de Toxicología. De las 7 personas intoxicadas, todos evolucionan favorablemente y el restaurante permanecerá cerrado hasta que concluya la investigación.
Estamos también pendientes del Foro Internacional de Juristas, donde va a intervenir el rey Felipe VI. De momento, pues vamos a hacer tiempo para poder escuchar las palabras del rey. ¿Qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Tenemos una última hora que nos llega de la Audiencia Provincial de Madrid. Los tres miembros de la denominada manada de Collado Villalba han sido condenados a penas de entre 14 y 15 años de cárcel. El tribunal les considera autores de la violación continuada a una joven en la medianoche del 13 de marzo del año 2015. El gobierno del Reino Unido quiere evitar incidentes con drones en los aeropuertos. En diciembre, Gatwick se vio obligado a suspender más de 1.000 vuelos que afectaron a 140.000 pasajeros. Heathrow también alteró su actividad por la presencia de drones. Hoy, el Ejecutivo británico ha acordado que estos aparatos no puedan volar a menos de 5 kilómetros de los aeropuertos. Y atentos a la última hora, a la última hora que nos llega desde la cárcel, última maniobra del asesino confeso de Laura Luelmo, la joven profesora zamorana que apareció muerta en el Campillo, en la provincia de Huelva. El autor del crimen, Bernardo Montoya, ha pedido el cobro de la prestación por desempleo. Dice que es para poder pagar a su abogado y salir cuanto antes de la cárcel.
Bueno, y estamos a la espera de escuchar esa intervención del rey Felipe VI en el Foro Internacional de Juristas. Ya lo ha hecho el expresidente del gobierno, Felipe González. ¿Qué ha dicho Carmen Lavallén?
Felipe González ha hecho una encendida defensa de la labor del rey en el actual contexto separatista. Aquí en el Teatro Real, en un foro con más de 2.000 juristas de 60 países, ha definido a Felipe VI como el más neutral y el más comprometido con los valores constitucionales de la historia y también ha defendido la pertinencia del discurso que pronunció el 3 de octubre de 2017, porque según ha señalado el expresidente del gobierno, fuera del marco constitucional es un engaño que se esté ejerciendo la democracia. El rey acaba de recibir este premio de esta Asociación Internacional de Juristas, que es considerado como el Nobel del Derecho. Le han aplaudido. En breves momentos va a intervenir.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Liga de Campeones, hoy Atlético de Madrid, Juventus, Corrochano.
En el Metropolitano y con Cristiano Ronaldo como gran protagonista de la eliminatoria, el otro es Morata, que se enfrenta a uno de sus últimos equipos. Simeone y Allegri, el entrenador de la Juve, hablaron del portugués.
Bueno, ha hecho una gran elección, cambiando, y una elección con un desafío importante como deportista. Pero repito, nosotros pensamos en los Griezmann, en los Morata, en los Costa, en los Lemar, en los Coque, en los Saúl, en todos estos futbolistas que tienen una ilusión y unas ganas enormes de partido importante.
Es una ventaja porque en los últimos 10-11 años en la Champions han estado Ronaldo y Messi, pero el equipo debe ser fuerte. Con Ronaldo hay más posibilidades de ganar porque es el mejor del mundo.
Desde ayer sabemos que él baja en la Juventus Kedira, quejado de una cardiopatía, y Allegri confirmó que va a ser titular Dybala. Hoy se juega también el Schalke 04 Manchester City. Los dos partidos son a las 9 de la noche y los va a contar el tiempo de juego desde las 8:15. Y en la Liga, se ha conocido que la competición ha abierto expediente al Rayo Vallecano en calidad de organizador del partido por la exhibición de banderas de carácter racista y xenófobo en el lugar donde estaban situados los seguidores del Atlético de Madrid en el último partido de Liga que se disputó en Vallecas.
Gracias, Corrochano. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
Oye, y nos contáis una gran movilización a todas las realidades de la diócesis de Toledo en favor de la vida.
Pues es un evento en el que van a participar efectivamente todas las delegaciones diocesanas, Cáritas y los movimientos implantados implantados en la diócesis primada para proclamar y mostrar que la vida vence. Es el lema de la cuarta fiesta por la mujer y la vida, que va a tener lugar el próximo sábado 23 de febrero. Esta fiesta será a beneficio del proyecto Mater, un programa de Cáritas de Toledo en colaboración con la Delegación de Familia y Vida, el Secretariado de Pastoral de la Salud y la Fundación Centro de Orientación Familiar. Es un proyecto que ya presentamos aquí en El Espejo y que ha permitido que nazcan 83 bebés en 3 años. La fiesta culminará con la celebración de la Eucaristía, en la que el arzobispo Braulio Rodríguez impartirá la bendición a todas las mujeres embarazadas que asistan. La historia la contamos entera en un ratito.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Vamos a abordar en Mediodía COPE, Antonio, pues una noticia de las últimas horas que sin duda pues no deja indiferente esa familia que nos va a llevar, esa noticia que nos va a llevar hasta Valencia. Allí una familia con su hijo se sintieron indispuestos tras comer en un restaurante de lujo. El padre y el hijo de 12 años se recuperaron durante el fin de semana, pero la madre lamentablemente empeoró y falleció por intoxicación.
Acabamos de conocer, Marta, esa última hora que nos llega desde la Consejería de Sanidad del Gobierno valenciano. Se han detectado otros 14 casos que tuvieron síntomas de intoxicación relacionados también con ese mismo establecimiento donde comieron esa familia, ese matrimonio con su hijo, que terminó pues con consecuencias fatales, con el fallecimiento, como decimos, de la madre. Bueno, el pasado sábado María Jesús acudía con su marido y con su hijo al restaurante Riff en la capital valenciana para comer. Es un restaurante de lujo, un restaurante cuyos menús pues no pueden acceder de todo el mundo. Y sobre las 5 de la tarde ya comenzaron a sufrir los primeros síntomas, vómitos, diarreas, que se prolongaron durante todo el fin de semana. Todo apunta a unas setas, en concreto una variedad que comúnmente se conoce como colmenillas, son muy clásicas, unas setas muy sabrosas, y el restaurante con una estrella Michelin ha cerrado, esta es la noticia también, y en un comunicado han afirmado que se han puesto a total disposición de la Consejería de Sanidad para esclarecer lo ocurrido.
Bueno, los inspectores de seguridad alimentaria pues ya han estudiado lógicamente las condiciones del restaurante, han recogido las muestras pertinentes, se busca cuál ha podido ser el foco de esta intoxicación, que recordamos se ha llevado la vida de una mujer de 46 años. De momento se están centrando en las setas del menú. Para hablar de ello, de todos los tipos de setas, de si son peligrosas o qué preparación deben llevar, está con nosotros Cándido Sós. Él es presidente de la Asociación Micológica de Castellón. Cándido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, de momento son todo pues información preliminar de momento, ¿no? Pero todo apunta a que el foco de esta intoxicación podría centrarse en esas setas, en las colmenillas. ¿Cómo es este tipo de seta y qué riesgos puede entrañar?
Sí, bueno, yo para nada voy a afirmar si la causa de la muerte ha sido las colmenillas o no. Yo sí que os puedo decir si la colmenilla, las morchelas, o hacer las morchelas, es tóxico o no. Entonces sí te puedo comentar que el género morchela pues es tóxica en crudo. Es decir, para poder consumir las morchelas hay que realizar dos tipos de procedimientos. Un primer procedimiento que sería un desecado, ¿vale? Durante 4 o 5 días, una semana, hasta que se queden bien secas, y luego antes de consumirlas hay que hervirlas a la alta temperatura. Y entonces se pueden consumir, hay que desechar el agua en la que ha servido las colmenillas, las morchelas, se puede consumir. Sí que tienen distintos tipos de toxinas este tipo de setas. Tienen un tipo de toxinas que te afectan a nivel gastrointestinal, te provoca, como habéis comentado vosotros, pues abundante diarrea, te provoca vómitos, y luego tiene otro tipo de efectos que serían a nivel neurológico, te afecta, pues te provoca doble visión, te provoca mareos, etcétera. Y aparte de eso también hay estudios que parece que confirman que, pese a que no tengas una intoxicación, con efectos visuales, también tienen sustancias que son cancerígenas. Todos esos tipos de toxinas parece que con la desecación y con la posterior cocción desaparecen. Pero vaya, que en crudo son setas tóxicas.
Sí, sí, esa diferencia es importante, pero estamos hablando, en todo caso, de un tipo de seta muy demandada en la cocina española, no de ahora. Tradicionalmente las colmenillas han sido una seta, pues eso, incluida en todo tipo de gastronomía de este país.
Exacto, de hecho yo sí llevo 20, 25 años en el mundo de las setas y hablando con compañeros que están muy metidos en el mundo de la micología, a nivel de intoxicaciones y tal, no conocemos ningún caso de muerte por consumo de morchelas, ¿vale? Uh-huh. Sí que conocemos casos de intoxicaciones, pero ningún caso de fallecimiento. Entonces no me esperaría a ver exactamente qué dicen tanto los médicos como las personas que están realizando los exámenes toxicológicos.
Sí, porque desde luego llama la atención, ¿no? Es decir, como nos estás comentando, Cándido, este tipo de setas, si las manipulas correctamente, si las cocinas como las tienes que cocinar, pues no tienen por qué dar ningún problema. Y se da, por supuesto, que en un restaurante de esta categoría, pues lógicamente se presupone que saben perfectamente preparar este tipo de manjar, ¿no? Entonces, bueno, pues como dices, habrá que esperar a ver si finalmente este ha sido el foco de esta intoxicación o no.
Morfológicamente, ¿cómo son este tipo de setas? Y sobre todo, cuando salen, sabemos, por ejemplo, que la seta de cardo o el níscalo, pues el otoño, las lluvias del otoño es la época en la que suelen salir. La colmenilla, en este caso, ¿cuándo sale? ¿Y qué características morfológicas tiene?
Sí. Primero, en relación a lo que estábamos comentando antes, y vuelvo enseguida con las características morfológicas, puedo hacer una aclaración. Por ejemplo, en relación a lo de que, por ejemplo, los restaurantes o los sitios donde se cocinan morchelas colmenillas, uh-huh. Esa seta provoca la intoxicación, es complicado porque no se permite comercializar morchelas en crudo. Entonces uh-huh. es complicado que la gente se intoxique, deben comprarla desecadas. Uh-huh. Y ya volviendo a las características morfológicas que tú me estabas... por las que me estabas preguntando, pues es una seta eminentemente primaveral. De hecho, creo que solo hay una especie que aparece en otoño, el resto son todas primaverales, dentro del género morchela. Y luego pues se caracteriza pues por tener digamos la parte del sombrero, la mitra, pues suele tener una forma cónica o redondeada y formada por una especie de alveolos como de como de celdillas. Luego tiene un pie blanquito y bueno, y suele aparecer, bueno, en distintos hábitats, no tiene un hábitat exclusivo. Ahí en la zona, por ejemplo, de Teruel o la zona de Castellón, pues, o la zona de Valencia, la que suele aparecer varios tipos, pero una es la morchela deliciosa o la importuna, que suele ser de tonos así grisáceos, negruzcos, y sombrero más cónico. Y luego hay otras que son de ribera, como la morchela vulgaris o la fluvialis, que suelen ser de tonos más claros.
Bueno, pues hemos hablado de las colmenillas de este tipo de seta. Hay que esperar al informe definitivo, a esa investigación abierta por la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, porque todo apunta a que ha podido ser este tipo de seta la causante de esta intoxicación en el restaurante de Valencia, intoxicación que ha provocado la muerte de esta mujer, pero, como decimos, con mucha cautela, porque habrá que esperar a que concluya la investigación.
Cándido, una última cuestión. Nos ha surgido ahí un debate en la redacción, hablando de setas y demás. Hay quien dice que las setas no hay que lavarlas porque pierden sabor. Yo las he lavado toda mi vida. ¿Qué dice un experto como tú?
Yo en ese aspecto lo tengo clarísimo, no tengo duda ninguna. Yo recomiendo siempre, en todos los casos, lavarlas debajo del grifo y con agua abundante. Uh-huh.
Yo no lo entiendo de otra manera tampoco, cuando la recoges siempre tiene algo de tierra, tiene algo de
hierba
o insectos, claro. O animalitos, sí, no, hay que
bueno,
hay que lavarlas.
Pues nada, habrá que esperar a ver qué es lo que me concluye finalmente la investigación de este caso de Valencia. Cándido Sos, presidente de la Asociación Micológica de Castellón, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Un saludo, hasta
luego. Un abrazo, Cándido. Está muy, muy sabrosa la colmenilla, ¿no se la has probado?
Sí, pues mira, no, nunca la he probado. Me encantan las setas, me encantan con arroz, a la plancha. Bueno, es un manjar, sin duda. ¿Tú qué harías, Antonio? ¿Qué sería lo primero que harías si llegas a ser presidente del gobierno y cruzas las puertas de la Moncloa?
¿Qué pregunta me haces? Pues yo creo que lo de cambiar el colchón, no. Si vas por ahí, no, lo primero que haría no sería cambiar el colchón.
Claro, es que no se ha hablado de otra cosa. Con lo que ha trascendido o lo que más se ha llamado la atención de ese manual de resistencia, el libro de Pedro Sánchez, que está a la venta desde ayer, desde hace apenas unas horas, y en este corto tiempo, pues ya están boca de todos, porque en sus primeras páginas cuenta esa primera decisión que tomó como líder del gobierno.
Bueno, esa decisión que él dice que es crucial para cualquier presidente, la de cambiar el colchón de la habitación de Moncloa. Y como además quería darle un ambiente distinto, más personal, dice que decidió junto a su mujer Begoña pintar la habitación entera. Bueno. ¿Para qué esperar mucho? Pues eso es lo primero que se hace, ¿no?
Ah, pues está muy bien. La cuestión es si hay que contarlo o no hay que contarlo y de qué manera se cuenta. Bueno, con toda esta polémica en Mediodía COPE nos preguntamos bueno, si está generando atractivo, inquietud, expectación el libro de Pedro Sánchez en la calle. Tú, oyente, ¿te lo vas a comprar? Bueno, hemos salido a las calles para averiguar si despierta ese interés la entrega de Pedro Sánchez. Parece que de momento pues no interesa demasiado.
Ningún interés. Y soy socialista, ¿eh?
No, no tengo intención, y que la gente si lo quiere comprar que lo compre, pero no es un libro para empezar.
No, no, ni de lejos. Pues porque no, o sea, no me leí tampoco las memorias de Aznar, no voy a hacerlo tampoco con el de Pedro Sánchez.
Yo no tengo ningún interés. ¿Por qué no me despierta interés?
Porque no me apetece, no por él, pobrecillo, pero no. No es un tema que me apetezca leer, prefiero una novela.
Lo de pobrecillo lo ha dicho con cierta lástima la señora.
Cariño, ¿no?
Bueno, que no le ven demasiado interés a esto del libro. También le hemos preguntado, cómo no, por el colchón, por ese refrán del que hacía uso y del que hace uso en su libro Pedro Sánchez, que asegura que dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma opinión, de la misma condición. ¿Qué opinan en este caso? La gente
no
dormía
en el colchón de ninguno de los expresidentes, o sea que...
Ya sabe, todo el mundo sabe que automáticamente se cambia el colchón y la sábana, o sea, por lo tanto...
Mira, eso es una cosa muy personal, me parece que no debería haberla comentado.
Es una cosa muy personal. Si la cuestión no está en si se cambia o no se cambia el colchón, sino si se deben o no contar esas cosas, ¿no?
Bueno, y otra de las cuestiones que ha trascendido y es esa equivocación en una de las citas. Cuando habla de cómo decíamos ayer, en realidad es decíamos ayer, la cita es de Fray Luis de León, uh-huh. Él se la atribuye a San Juan de la Cruz, sí. Y sobre este error también hemos preguntado en la calle, Marta.
Vamos, creo que estoy en... Vamos, me acuerdo un poco, sí, sí me puedo acordar de Fray Luis de León.
Pues es un escritor del siglo de oro, se estudia en la escuela elemental, o sea, yo por cultura general lo debería saber todo el mundo, y más si tiene un editor o un corrector que le hubiera corregido...
Esa es la cuestión.
Bueno, hemos encontrado
¿dónde
gente
estaba
en la calle
el corrector?
que sí saben de quién era esa cita y quién era Fray Luis de León en este caso.
Bueno, otro de los capítulos o de los pasajes de ese libro que también ha llamado la atención son las palabras que tiene el presidente del gobierno para el rey. Concretamente, ha publicado conversaciones con Felipe VI. Ha contado Sánchez lo que sucedió en 2015 cuando estaban intentando formar gobierno tras la aparición de dos nuevos partidos políticos, de Ciudadanos y Podemos. Y trasciende de esas declaraciones o de eso que cuenta Pedro Sánchez, porque tienen una relación más que estrecha él y el jefe del Estado. No sé si está muy bien esto de contar las conversaciones privadas que tiene uno con el rey.
Sí, porque él ha utilizado esas conversaciones, ha trascendido, las ha publicado en su libro. Fueron momentos donde no estaba claro quién iba a gobernar, cuál iba a ser los pactos. Dice Pedro Sánchez que fue el rey quien le dio la noticia de que Pablo Iglesias iba a proponerle ser el presidente del gobierno. Bueno, muchas intimidades en esas conversaciones entre el presidente
y el rey. Tan solo 8 meses de gobierno. Si estuviéramos hablando de un Pedro Sánchez con 70 años, ya retirado y contando su vida como presidente del gobierno, pues oye, a lo mejor lo veríamos de otra manera,
pues
¿no?
Se queda ese manual de resistencia que, por cierto, lo van a presentar mañana oficialmente, ya está a la venta y, como hemos escuchado en la calle, no genera demasiado interés.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Seguimos en Mediodía COPE y a esta hora hay 3 noticias o incluso más que debes conocer sí o sí, y te las trae, como siempre, Antonio Herraiz.
El libro de Pedro Sánchez, Marta, ha marcado las últimas horas de la pre-campaña electoral. Ese manual de resistencia del presidente del gobierno será presentado oficialmente mañana, pero la autobiografía ya ha sido comentada, y de qué manera, hoy en el Congreso, por la frivolidad con la que cuenta que lo primero que hizo cuando llegó a Moncloa fue cambiar el colchón, por la osadía de utilizar las conversaciones con el rey presumiendo de una relación de complicidad, y por el error en una cita de San Juan de la Cruz, que en realidad es de Fray Luis de León. El colchón de Pedro Sánchez ha llegado esta mañana al Congreso. Pablo Casado ha pedido al presidente que lo vaya empaquetando.
Empaquete el colchón porque lo sacará de Moncloa dentro de 2 meses, porque vamos a ganar las elecciones para recuperar la dignidad de España.
Usted tiene la lengua larga del insulto y las patas muy cortas de la mentira, sí, sí, usted insulta.
En el juicio contra la cúpula separatista catalana hoy ha sido el turno del exconsejero del territorio. Josep Rull se ha sumado a la teoría de su compañero de batallas, Turull. Y para sortear la acusación de malversación de fondos públicos, también ha dicho que no sabía dónde se imprimieron las papeletas del referéndum ilegal del 1 de octubre y que tampoco sabía de dónde salieron las urnas. Alguien las tuvo que pagar, pero en el gobierno de la Generalitat nadie sabe nada de nada. Rull dice, y ha dicho hoy al tribunal, que no hubo gasto público. Te cuento también que la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a los tres miembros de la denominada manada de Collado Villalba a penas de 14 y 15 años de cárcel. El tribunal les considera autores de la violación continuada a una joven en marzo de 2015. Por cierto, y esto es lo último, que hay episodios en política que te persiguen para siempre. Hoy la diputada del PP, Celia Villalobos, ha anunciado que va a abandonar la primera línea de la política. ¿Y sabes, Marta, lo que se ha convertido en trending topic?
¿Qué?
Pues te lo digo. Candy Crush.
Hombre,
el
claro.
Juego con el que fue pillada Villalobos en su escaño del Congreso. Como digo, en política hay episodios que te persiguen para siempre.
Bueno, como yo creo que también le va a perseguir de alguna manera el libro que va a presentar mañana Pedro Sánchez, ese manual de resistencia, esa autobiografía de 8 meses como presidente del gobierno. Ha contado en ese libro que su primera decisión como presidente fue cambiar el colchón en la Moncloa donde dormía Mariano Rajoy. Y esa broma de dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma opinión o condición. Una broma que yo, a mi juicio, creo que sonaba mejor en su cabeza. Bueno, ¿te parece bien que Sánchez haya desvelado este tipo de detalles? ¿Crees que es una indiscreción o, por el contrario, te parece fenomenal?
Pero se vuelven de la misma condición si duermen juntos, ¿no? Si claro. Duerme primero uno y el otro después, ¿también vale el refrán?
Ah, pues no lo sé. Según para Pedro Sánchez, sí, porque ha cambiado el colchón.
Bueno, ¿te parece bien que Sánchez haya desvelado detalles de esas conversaciones con el rey? ¿Crees que es una indiscreción? El libro, Manual de Resistencia a Examen de Pedro Sánchez. Queremos conocer tu opinión, como siempre. Puedes dejarla a través de esas notas de audio en el WhatsApp de Mediodía COPE, 637-23-0000.
Lo siguiente es un hito histórico en el mundo de la música, un hito que no se producía desde hacía más de medio siglo. Enseguida te explicamos por qué, pero antes, la protagonista Ariana Grande y tres de sus temas. El primero es este que estás escuchando, Seven Rings.
Y el segundo, Break Up With Your Girlfriend, I'm Bold.
Y el tercero, Thank You, Next. Bueno, estos tres temas de Ariana Grande son ahora mismo el número 1, 2 y 3 en Estados Unidos. Encabezan la lista Hot 100 de Billboard. ¿Y por qué es tan importante esto?
Pues porque solo antes un grupo había conseguido algo así, los Beatles, y fue en el año 1964. Por tanto, han pasado 55 años y esto encumbra a Ariana Grande como la estrella actual más importante del pop.
De hecho, también ha conseguido copar el número 1 y 2 de los temas más escuchados en el Reino Unido, algo que hasta el momento solo había conseguido Madonna en 1985.
Continúan en el Mediodía COPE Marta Ruiz y Antonio Raiz.
Aquí estamos, José
Luis. Historias muy vivas.
Sí, 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 deseando empezar con ellas. Mira, la primera nos va a llevar a hablar de población. Hace millones de años no había estadísticas, ni el Instituto Nacional de Estadística, pues reciente tampoco existía. Y eso, claro, pues dificulta que se conozca con exactitud cuánta gente vivía. Por ejemplo, en la prehistoria. Sabemos que en España en estos momentos hay cerca de 47 millones de habitantes y sabemos también que en Europa hay casi 740 millones. Pero ¿cuántas personas poblaban el viejo continente durante la Edad de Piedra?
Me la preguntas antes, Marta. Bueno, seguro que si salimos a la calle...
Ah, sí, se me ha ocurrido esta mañana.
Y lanzamos esa pregunta, todos nos quedaríamos bastante, muy, muy lejos de la cifra estimada. Se sabe que los primeros europeos eran pocos. Pero lo que no sabía es que eran tan pocos. Un equipo de investigadores de la Universidad Alemana de Colonia ha concluido que en Europa, durante la Edad de Piedra, no había más de 1.500 habitantes.
Qué poquitos, ¿eh?
En total en todo el continente. Bueno, de hecho, en una franja que va desde el norte de España hasta Polonia, que son unos cuantos kilómetros. Sí, sí. Mira, pues solo había pobladas 13 regiones. El resto estaban completamente despobladas. Esto según este estudio de los investigadores de Colonia. Ajá. En ellas, en estas 13 regiones, no vivían más de 35 grupos de cazadores-recolectores. Teniendo en cuenta que esos grupos formaban no más de medio centenar de personas, pues sale la cifra, 1.500 habitantes en un área, como decimos, que cubre prácticamente toda Europa.
Bueno, seguro que se lleva mal también, ¿eh?, como nos pasa ahora a nosotros. Bueno, la pregunta es, ¿cómo llegan a esa conclusión? ¿Qué les lleva a determinar dónde se situaban esos pobladores? Pues estamos hablando de un periodo de la prehistoria que va desde hace 42.000 años a hace 33.000 años. Bueno, y aquí lo que se ha hecho es analizar al detalle la evidencia arqueológica, se han incluido las piedras que se transportaban de un lugar a otro para fabricar herramientas in situ, también se han estudiado los asentamientos, los restos cuantitativos, vamos, lo que se iban encontrando, ¿no?
Pues eso, que 1.500, no sabemos poquitos, si, mal, si mal avenidos, como dices tú, 1.500 en toda Europa. Bueno, seguimos hablando de piedras, en este caso, de piedras azules. Forman parte del monumento megalítico más famoso del mundo, fue construido en el Neolítico. Esto es un poco posterior a lo que hablábamos antes. Hace
pero una clase de prehistoria,
entre
¿no?
Entre 4.000 y 5.000 años cerca de la localidad británica de Amesbury. Los que no hemos visitado nunca el Stonehenge, ese monumento neolítico, bueno, tenemos la imagen en la cabeza. Es una de las fotos obligadas, fijas, de todos los libros de historia. Y es que este monumento encierra numerosos misterios que poco a poco se van resolviendo. Y en ello trabajan los arqueólogos.
Bueno, la última investigación se ha centrado en las 42 piedras azules de este monumento. Yo ni siquiera sabía que las tenían, ¿eh? Son las más pequeñas y se conocen así porque están construidas con bloques de arenisca de un tono azulado. ¿Qué se sabía de estas piedras azules? Bueno, pues que provienen de unas colinas al oeste de Gales. Lo que se ha concretado ahora es la ubicación exacta de dos de estas canteras y también cuándo y cómo se extrajeron.
Y es otro estudio que en este caso está elaborado por la Universidad College London, que determina que las piedras azules del Stonehenge se extrajeron hace 5.000 años. La cantera más grande de donde se extrajeron las piedras está a casi 300 kilómetros. Por tanto, datan del año 3000 a.C. Teniendo en cuenta que todos los monumentos neolíticos de Europa fueron construidos con megalitos traídos de no más de 15 kilómetros, sigue por tanto abierta la incógnita y su misterio. ¿Por qué las piedras del Stonehenge vinieron desde tan
lejos? Y cuanto más estudien el Stonehenge, más misterios van a surgir. Bueno, dejamos la prehistoria, nos situamos en nuestro tiempo. No sabemos lo que habrían pensado estos hombres del Neolítico al ver un avión volar. Y mucho menos lo que pensarían al conocer el precio. No hablamos de un avión cualquiera, es un aparato de lujo.
Sí, se trata de un avión Gulfstream G550. Fue adquirido por Telefónica. Y la empresa presidida por José María Álvarez Payete lo ha puesto a la venta. Y su precio, son estimaciones de los que saben un poco de esto de los aviones, su precio, Marta, supera los 20 millones de dólares.
¿Y cómo es este avión? Pues capacidad para 18 personas, 30 metros de longitud, un motor Rolls Royce, alcanza una velocidad de 909 kilómetros hora, un techo de vuelo de 15.500, vamos, un crack este avión, pero claro, 20 millones de dólares.